Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Joanny Sánchez allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Hoy la producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica ha regresado el señor de esas buenas manos, May Vázquez. Bienvenidos todos.
Muy bien, pues bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, horario estelar. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche y hay una alternativa, una tercera alternativa que es a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya con Joanny y con Michelle nos vamos a tertulia. Hoy en tertulia, bueno, pues hay nuevas noticias sobre la política migratoria, o mejor dicho, no hay nuevas noticias. Lo que insiste el gobierno de los Estados Unidos es en que no planean cambiar la política migratoria hacia Cuba. Lo han vuelto a decir, no hay intenciones de que se cambie. Esto por un lado. Por otro lado, hay una interesante crónica de la BBC Mundo, es decir, de esta revista digital o este periódico digital sumamente interesante, que habla sobre el puerto del Mariel y lo titula Una vitrina capitalista cubana que aún no funciona. Vamos a estar hablando del puerto del Mariel, uno de los proyectos más grandes, sin dudas, y a los que apuesta el gobierno cubano. Hoy también vamos a hablar sobre la situación en Israel. La crisis en Israel continúa, es grave y peligrosa. Y también vamos a hablar sobre Chile. Señoras y señores, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha lanzado al ruedo la configuración, o por lo menos el inicio de la elaboración de una nueva constitución. Créalo o no lo crea, la constitución de Chile todavía data de la época de Augusto Pinochet. Quieren cambiar la constitución y hacerla más democrática y Chile está envuelta en este nuevo empeño.
Muy bien, después de estas notas para hoy, ¿cuál es la portada?
Comienzo con algo que para mí es sumamente, fíjese, me ha impresionado. Por un lado, yo siempre he dicho que es muy muy grave la situación que tiene el mundo con el agua potable. Hay que viajar un poquitico nada más y sobre todo hay que leer lo que sucede y ver lo que sucede en África para darse cuenta de los problemas de agua potable. Cuando yo pensé que esta gran tecnología pudiera resolver el problema del agua potable, resulta que ahora hay nuevos problemas. El titular me impresionó. Fíjese el titular lo que dice. El gran salto de la tecnología que puede acabar con la sed en el mundo. Dije, perfecto. La producción de agua potable del mar, o sea, sacada del agua a través de la desalinización, siempre pareció ser la propuesta más obvia a la escasez del agua. Nuestros océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y contienen el 97% de su agua. Incluso la mayor planta, y esto es algo que lo digo nada más que como ejemplo, la mayor planta de desalinización del planeta se encuentra en Tel Aviv, en Israel, y está siendo ampliada para alcanzar sus límites máximos. Va a producir 624 millones de litros de agua potable al día. Esto va a bajar el costo de lo que una persona va a consumir a la semana a unos 70 centavos de dólares. Fíjense lo importante. En Arabia Saudita, también una de las plantas más importantes del momento, ya está instalada en el este de la península arábica y será incluso mayor que la de Israel. Va a producir 2.4 millones de vatios de electricidad, además. O sea, ahora, fíjese cuál es el problema. En Estados Unidos también hay varias plantas, o por lo menos dos, que están al igual de estas grandes. Y uno dice, bueno, este va a ser el futuro. Este va a ser lo más grande que se va a producir en el mundo porque vamos a acabar con el problema del agua potable. No olviden que las Naciones Unidas ya creen que dentro de 10 años casi 2.000 millones de personas van a vivir en zonas de escasez de agua potable. Pero ahora fíjese lo que está sucediendo. Cuando usted saca el agua del mar y produce hace todo este proceso de la desalinización, ¿qué hace con esa sal? Esa sal la tienen que revertir nuevamente al agua. ¿Y qué está produciendo? Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, esta planta que les hablé de hace unos minutos, históricamente tiene 35,000 partes de sal por un millón de, o sea, del el PPM, o sea, de la medida esta del agua. Pero según el Ministerio del Medio Ambiente y del Agua, las aguas cercanas a la planta alcanzan los 50,000 partes de sal por millón que se mide, de sal por millón que se mide de esta manera. Así que el problema es, ¿qué usted hace con la sal? No hay manera de resolverlo. Ya hay grupos ecologistas que están luchando en los tribunales aquí en Estados Unidos contra la producción de agua potable a partir de la desalinización. Así que lo que parecía algo totalmente, increíblemente positivo, pues también tiene su parte negativa.
A pesar de que sin agua no hay vida posible.
Pero si usted saliniza el océano con todo lo que produce, entonces, ¿qué resuelve? Es increíble, ¿verdad?
Y a la vez que se llegan ya a la conclusión, según los reportes, no es disponible, que hay poca agua en el subsuelo.
Por Dios, además de eso, ese es el problema. Pero bueno, traje esta nota porque me pareció sumamente interesante.
Menos mal que sigue cayendo del cielo.
Sí, gracias a Dios. Pero es la que sale de la tierra, no se confíe mucho.
No, se viene del cielo.
Joanny Sánchez, bienvenida, gracias por estar con nosotros una vez más.
Sí, buenas tardes, colega, para ustedes, también para Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y claro está para todos los oyentes. La verdad es que no comparto tanta preocupación de los ecologistas sobre qué se va a hacer con la sal de la desalinización. Creo que si los científicos han podido solucionar que el agua de mar se convierta en agua potable, algo hallarán para reciclar, utilizar o simplemente hacer algo útil con la sal resultante del proceso, ¿no? Creo que es una cuestión que va a durar menos tiempo de resolver que haber encontrado la manera, pues, de que los océanos nos provean de agua potable. Es una magnífica noticia ese asunto para una isla como la nuestra. Uh-huh. Y además de eso, no solamente en cuanto al agua, ahí, por ejemplo, se ha desperdiciado la oportunidad de agua de mar, no en un punto en ser bebida y consumida por el ser humano, sino desalinizada hasta un punto en que pueda ser utilizada en las redes. Como puede ser las redes de fregado de una casa, las aguas que se utilizan para descargar las tazas de baño, en fin. Ha servido mucho.
Entonces, sobre todo el agua que pasa por la tubería. Sí. ¿Joanny?
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Joanny Sánchez en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Estamos ante lo de siempre, ¿no? Una gran solución porque en el mar no solamente hay mucha agua, sino que todo el mundo dice que va a crecer, que va a subir el nivel del mar, que algunas ciudades van a desaparecer, con lo cual agua de mar habrá bastante para desalinizar. Y luego nos encontramos con el problema de siempre, ¿qué hacer con los desechos? Pero esto tiene ya un camino transitado. Si sabemos qué hacer con los desechos de las centrales nucleares, ¿cómo no vamos a saber qué hacer con la sal que sobra? En cualquier momento habrá una mejor solución que no sea devolver esa sal al mar e inventar cualquier otra cosa. Porque créame, lo que se usa en las centrales nucleares es mucho más peligroso que la sal y está a buen recaudo en la mayoría de los países del mundo.
Muy cierto.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Estados Unidos aseguró en las últimas horas que no tiene planes para cambiar la política migratoria hacia Cuba. El anuncio se emite después que el representante republicano por Arizona, Paul Gosar, distribuyó esta semana en el Capitolio el borrador de un proyecto de ley para eliminar la ley de ajuste cubano de 1966. La ley que permite a los cubanos solicitar su residencia permanente un año y un día después de haber llegado a territorio estadounidense. Gosar ha tratado, el congresista, ¿no?, de lograr apoyo para su proyecto, pero ha encontrado resistencia por parte de legisladores que no son partidarios de eliminar la legislación, pero sí partidarios de modificarla para evitar abusos. Así informó desde Washington nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz. Por su parte, la congresista Ileana Rosletinen, republicana por la Florida, afirmó que no debe de haber tráfico entre Cuba y los Estados Unidos para quienes escogen usar la ley de ajuste cubano para obtener la residencia permanente. Recientemente he visto cómo algunos ciudadanos cubanos han tomado ventaja de la ley de ajuste cubano para viajar a Cuba después de solo un año de residencia en los Estados Unidos, dijo la congresista, quien recordó que esa ley fue creada para proteger a quienes vienen a nuestra gran nación, porque de lo contrario serían perseguidos en su tierra natal. Además, la Guardia Costera, y eso sí lo compartimos con los oyentes, creo que fue la pasada emisión de Las Noticias Como Son, ¿no? Cuando dijo que las operaciones acá se mantienen sin cambio por parte de la Guardia Costera, de acuerdo a las políticas de inmigración de Estados Unidos, y desalentó fuertemente los intentos de entrar ilegalmente al país por vía marítima, según el jefe de la Guardia, repito, del Distrito Séptimo de la Guardia Costera en Estados Unidos. Así que hay aquí bastante, ¿no? Primero, el congresista no recibe apoyo, y después, pues Ileana Rosletinen dice que sí, que hay que modificarla, pero no eliminarla.
Efectivamente, de todas maneras, lo que sí hemos perdido es la llamada telefónica con Joanny Sánchez. Lamentable, en La Habana. ¿No? Me lo indica nuestra productora Patricia Martínez. Así que, Michelle, vamos contigo en lo que intentamos comunicarnos nuevamente con Joanny.
Muy bien, yo creo que estamos en el debate de siempre, en el que el gobierno de Estados Unidos ratifica que no tiene planes para cambiar esa ley, pero esto sencillamente puede cambiar mañana. Pero no porque sean malos o buenos, sino sencillamente porque está llegando un momento, o se está acercando un momento, en que esta situación ya puede colisionar con otros asuntos de seguridad nacional y de incluso de sentido común, ¿no? Entonces, cuando eso pase, cuando eso termine de pasar, cuando la gente, las cifras terminen de convencer a un grupo de gente en el propio gobierno de Estados Unidos, seguramente habrá una reacción. Estoy describiendo la situación sin tomar partido todavía en el sentido de si debe eliminarse o transformarse o mantenerse tal cual la ley de ajuste cubano. Sobre todo cuando se ha hablado en estos días de que la emigración hacia Estados Unidos desde Cuba ha aumentado un 78%. Esta es una cifra muy grande de verdad. Y la Guardia Costera, porque todo hay que decirlo, intenta disuadir de que se produzcan estos escapes por la vía marítima, pero hay que decir que ciertamente están disminuyendo, en el sentido de que la mayor cantidad de migrantes cubanos están llegando a la Unión a través de las fronteras, a través de ese viaje peligroso que se produce desde Ecuador y a través de las selvas centroamericanas hacia la frontera. Con lo cual, la posibilidad de la devolución, de acuerdo con los acuerdos del año 1994, no están a la mano como cuando estas intervenciones se realizan en el mar. Entonces, yo creo que el mar quizás podría convertirse hasta en irrelevante en los próximos años de seguir esta situación, este esquema que estamos viendo, este nuevo esquema migratorio que estamos viendo a través de Ecuador, que no pide visa a los cubanos, y las mafias que trafican con personas a través de Centroamérica. Lógicamente, la congresista Ileana está pidiendo que se reforme. Yo estoy por pensar de que si queremos que se mantenga la ley que protege a los cubanos que huyen de la dictadura, no quedará más remedio que reformarla. Porque de lo contrario, reitero, mucha gente se va a hartar de esta situación que parece no terminar nunca, sino todo lo contrario, crecer, y se van a preguntar por qué seguir priorizando la atención en este sentido a los cubanos cuando ya aquí hay otra situación, al menos en teoría. Así que para evitar que se caiga la ley, probablemente haya que reformarla en unos términos que habrá que discutir.
Por supuesto, de todas maneras, lo que sí es cierto es que el escenario es sumamente complicado. Y cuando digo complicado, porque suponiendo, porque incluso vamos a partir de un principio, la ley de ajuste cubano puede existir. Y si se cambia los términos en que se le da la entrada legal o no a un cubano a los Estados Unidos, entonces la ley de ajuste cubano no aplica. Y lo voy a explicar muy sencillo. Hasta los años antes de la década del 90 o mediados de la década del 90, muchísimos cubanos que entraron por el aeropuerto o que entraron, digamos, sin pasaporte por el aeropuerto o que entraron por la frontera no tenían la posibilidad de aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Por qué? Porque la entrada que les daban no era una entrada legal. Quiere decir, si simple y llanamente la administración en un momento determinado instruye a las agencias que el que entra por la frontera hace una entrada ilegal, pues simple y llanamente no se puede acoger a la ley de ajuste cubano. Dicho esto, o sea que, por un lado, no hay que cambiarla para que no se aplique, y entonces se deja la ley de ajuste cubano para aquellos perseguidos políticos, aquellas personas que llegan, pues salen porque van a ser condenados en Cuba, etcétera. No sé, por otra cuestión de persecución política, es mucho más estricto. Y entonces no hay que quitarla, ni tan siquiera modificarla. Es solamente cambiar la forma en que se considera la entrada a un cubano aquí en los Estados Unidos, que se mida esa cosa. Y por otro lugar, también hay que entender cómo puede lidiar Estados Unidos con una cantidad, con una avalancha de cubanos que lleguen a ser 20, 25 mil, 30 mil cubanos viviendo casi todos en Miami sin un permiso de trabajo, o teniendo que tener un permiso de trabajo, sacarlo cada 6 meses o cada un año, que no se pueden ajustar y se les va creando entonces un problema. Quiere decir, el tema es sumamente complicado y no es sencillo. Es decir, se regula, se ajusta, la ley de ajuste se cambia, no es sencillo. Yo les digo que no es una cuestión sencilla y van a tener que tener mucha análisis las autoridades para poder hacer cualquier cambio.
Y yo creo que no sería la solución, ¿no?, quitar de hecho así de un palo la ley de ajuste cubana, porque tampoco sería la solución. La gente va a seguir inmigrando y acá Estados Unidos tendrá que buscar cuál la forma para acoger esas personas. Eso como están tratando ahora de hacer con los venezolanos. Bueno, el puerto de Mariel, la vitrina capitalista cubana que aún no funciona, es una crónica que tiene el portal BBC Mundo y nosotros vamos a compartir con ustedes algunos de los párrafos de la misma. Dice que en una casa de paredes sin pintar que comparte con su esposa y sus dos hijos, el pescador Juan Alberto Valdés Rodríguez recuerda cuando los autos y las bicicletas que normalmente circulaban por el barrio dieron paso a una larga fila de autos escoltados por vehículos policiales. La comitiva, que incluía a varios líderes de Sudamérica, llegaba para inaugurar en enero de 2014 la obra más grande en Cuba desde la Revolución de 1959, la reforma del puerto de Mariel. Pensé que después de ese día todo cambiaría, tendríamos más dinero, más oportunidades, más inversión, le dijo Rodríguez al enviado especial de la BBC Brasil a Cuba. La remodelación de Mariel es un aspecto crucial en la mayor apuesta del gobierno de Raúl Castro para atraer la inversión extranjera y estimular la economía cubana. La creación de una zona económica especial en un área de 465 kilómetros cuadrados cerca del puerto, diseñado para albergar un parque industrial y centro logístico. Hablan también de que hay esperanza, ¿no? Bueno, la modernización del puerto del Mariel dejó a muchos residentes con la esperanza de que la ciudad viviría días más prósperos, pero 20 meses después de la inauguración del puerto de Mariel y la creación de la zona especial, Rodríguez y varios otros residentes le dicen a la BBC que no han visto casi ningún beneficio para la ciudad.
Michel.
Bueno, yo creo que el reportaje resume muy bien lo que son las realidades y las esperanzas, ¿no?, que son cosas que yo creo que están sucediendo allí. Lo que la gente constata que ha pasado 20 meses después de la inauguración de Mariel y las esperanzas que tiene todo el mundo, y es lo que sobra en Cuba, ¿no? Esperanza. La gente está esperanzada de que pase algo, pero en realidad no termina de pasar, sobre todo no termina de ver mejorar su situación personal y familiar y profesional de manera general. Esto realmente estaba cantado, ¿no? Como se dice popularmente. No se puede hacer una zona especial, una zona franca, un parque industrial de esta naturaleza, si eso no responde a una realidad, un mercado local. No se puede implantar una isla en Mariel pretendiendo que eso funcione de un modo capitalista cuando al salir de esa puerta todo lo demás está en una pésima condición y no hay autorización para hacer casi nada. Es decir, este tipo de proyectos funcionan en muchas partes del mundo, más allá de si las empresas llegan o no llegan, sencillamente porque involucran a la población local. La población local se ve beneficiada, hay negocio. Los pobladores llegan y compran allí y luego venden en sus tiendas, en sus establecimientos, y luego se benefician de lo que es la inversión extranjera que va creando empleo en el mundo entero y va arreglándole la vida a un grupo de gente. Esto ya se sabía que allí no iba a pasar, ¿no? Por las propias condiciones de Cuba. Entonces, mientras hay todavía pocas empresas radicadas, con lo cual el pastel no parece tan suculento como se pinta para las empresas extranjeras, ni siquiera localmente puede revertirse esta situación. Por lo tanto, estamos no en una zona especial, sino quizás en una zona artificial, en un capitalismo de cartón que no termina beneficiando a la gente de abajo. No como pasa, por ejemplo, en la antigua o en la base naval de Guantánamo hace 60 años, ¿no? Aquella zona era una zona próspera de Cuba porque se beneficiaba de ese enclave extranjero que había allí, y las bases militares en el mundo entero, en los pueblos donde están, así son. Igualmente las grandes plantas ensambladoras de automóviles y muchas otras cosas más de este tipo terminan beneficiando al lugar donde están instaladas. ¿Por qué no pasa en Cuba? Pues esa es la gran pregunta.
Claro, no, la respuesta yo creo que está muy clara y en parte está en todo el análisis que has hecho. Aquí en el Mariel lo que se ha construido primero la infraestructura sin las bases para funcionarla. Es como el que crea toda una oficina de dentista y después dice, bueno, ahora voy a estudiar dentista. Bueno, sí, pero primero sé dentista y ten clientes y después entonces agranda tu oficina. Es como comenzar
y deja que haya dentistas.
Exactamente, y deja que haya muchos dentistas para que haya. Ahora, con respecto al puerto de Mariel, cuidado, porque el gobierno cubano se afiló los dientes con Panamá, o sea, con el canal de Panamá, que es el ensanchamiento del canal de Panamá y el dragado, la profundización, para los famosos barcos Panamex. Son estos barcos de gran calado y muchos contenedores, miles de contenedores. ¿Qué sucede? Que el proyecto inicial era crear allí un centro de distribución de contenedores con unos 2 millones de almacenaje de contenedores que pudieran servir para México, el sur de Estados Unidos e incluso para el Caribe. Pero cuidado, porque hay muchos puertos que ya se están preparando para cuando el canal de Panamá sea ampliado, que sea inaugurado. Hay muchos puertos que también van a tener millones de contenedores para poder guardar y también para que esos barcos atraquen. Así que no, la exclusiva no va a ser solamente del Mariel.
Es importante, para cerrar ya la tertulia, la parte esta, ¿no?, un párrafo donde indica que la agencia que está administrando la zona dice que 7 empresas, 2 estatales cubanas y 5 pequeñas firmas extranjeras, es decir, de menor, ¿no? Claro. Tienen proyectos aprobados y que comenzarán a funcionar allí en 2016, claro, hasta el año próximo.
Están esperando el calado de Panamá.
Muy bien, Michel, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en la noticia. Analizando las noticias acá en Tertulia, lamentablemente perdimos a Giovanni Sánchez.
Así mismo es, desafortunadamente. Bueno, regresamos con más.